Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchábamos al doctor José Cocho de Juan, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo. Al licenciado Miguel Ángel Benítez Merelo, presidente del Grupo de Trabajo de Microbiología de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Adela Vinuesa es bioquímica clínica por la Universidad Central del Ecuador, magíster en gerencia en salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Se ha desempeñado como especialista en aplicaciones y actualmente ocupa el cargo de coordinadora de proyectos y control de calidad de CIMED de Ecuador.
Muy bienvenida a El Microscopio, Adela Vinuesa. Cuéntenos un poco cuál ha sido el objetivo de Intercal 2018.
Intercal 2018 nace con el objetivo de generar una nueva etapa en la educación de la gestión de calidad analítica en el Ecuador, de tal manera que las herramientas actualmente disponibles puedan ser accesibles para todo el personal involucrado en el área médica que brinda servicios en laboratorio clínico.
¿Y cuándo se ha realizado?
Intercal 2018 fue un evento que se llevó a cabo el 22 y 23 de febrero del presente año.
¿Quiénes han sido los que lo han organizado?
Bueno, han existido varios organizadores. Importante mencionarlos que fue un evento que contó con el aval de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, la CEBIOCLE, y por supuesto con el auspicio de CIMES.
Este es el segundo encuentro. ¿Cada cuánto se realiza el Intercal?
Este es el segundo encuentro, pues el primero se lo llevó a cabo en Lima en mayo del 2017. En este ya segundo encuentro Intercal 2018 fue en este año, como lo habíamos mencionado, en el mes de febrero, y pues tiene una proyección anual. Como habíamos dicho, el objetivo es generar una gestión de conocimiento y en miras de ello se ha planteado una programación ya anual.
¿Y cómo es que eligen la ubicación? ¿Se postulan los países? ¿Ustedes preguntan a distintos países a ver dónde puede hacerse? ¿Cómo hacen eso?
Bueno, habíamos mencionado ya que el primer Intercal fue llevado a cabo en Perú y ahora este segundo en Ecuador. Las localidades van siendo escogidas en base a las sedes centrales de cada país auspiciante.
Sería bueno poder saber qué temas estuvieron abordando en este último de febrero de este año.
Por supuesto, Intercal 2018 estuvo dividido en cuatro planes de enseñanza en el aspecto de la calidad, partiendo desde una instrucción básica hasta una más especializada. Y esta división fue en Basic Plan, Evolution Plan, Specialty Plan and Training or Profession Plan.
Si podría mencionar algunos oradores que hayan participado, ¿cuál ha sido el temario dentro de estas clasificaciones?
Claro, bueno, tuvimos una amplia participación en cuanto a oradores y precisamente en esta ocasión contamos con la presencia de algunos de los mejores ponentes de la región, quienes han compartido no solo su conocimiento en la parte teórica, sino la experiencia vivida con cada uno de ellos. Entre ellos tenemos a Sharin Canales de Perú, quien participó con conceptos estadísticos básicos de la gestión de la calidad analítica, Francisco Acevedo desde México, desarrolló varias ponencias en el tema de del empleo de control de calidad independiente, selección automática de reglas de Wesgar, el establecimiento de objetivos de desempeño analítico, revisión preliminar de la nueva guía CLSI, y lo más importante o de actualidad que tenemos hoy en día, que es el manejo de riesgo analítico. Así también tuvimos la presencia de Jennifer Montalvo de Perú, quien nos habló de la utilidad del empleo de controles de calidad independientes en el aseguramiento de la calidad, casos prácticos. Mencionar también la presencia de Nico Van de Poele de Bélgica, mismo que desarrolló el tema datos de comparación interlaboratoria en la investigación de causas de problemas en el control de calidad. Estuvo con nosotros Fabio Simoes, quien desde Brasil asistió para hablarnos sobre el empleo práctico de la comparación interlaboratoria en hematología. Nos asistió Clever Science, representante de Ecuador, en el tema aplicación de las reglas de Wesgar en la práctica diaria. También Alba Cecilia Garzón de Colombia habló sobre la verificación de métodos cualitativos, un modelo práctico para la medida de incertidumbre 1 y modelo práctica para la medida de incertidumbre 2. Dentro de estas participaciones también contamos con la presencia de Jeffrey Dianta desde Perú, quien abordó temas como verificación de equipos automatizados en hematología. María Muñoz, acompañada por Pedro Mengole, participaron con la charla verificación de equipos automatizados en urianálisis. Nelson Cedeño, quien nos invitó desde Panamá para platicarnos sobre la planificación de calidad con la ayuda de la norma ISO 15189 y la guía CLSI de la cuarta edición. También tuvimos la presencia de Fabricio Enchatiparán desde Ecuador, quien brindó su charla de evaluación externa de la calidad en pruebas cuantitativas y cualitativas. El galardón, por supuesto, se lo llevó el doctor Wesgar Sten, quien es reconocido a nivel mundial por trabajo junto a su padre, doctor Wesgar. Para esta, su primera visita en el país, él participó con temas como aplicación de las reglas de Wesgar, el control de calidad de acuerdo a la evaluación del Six Sigma. Y en la segunda ponencia nos habló sobre el análisis del riesgo analítico.
Bueno, y ya se conoce el siguiente, ¿en qué país será el del 2019?
Así es, en miras de mantener y seguir contribuyendo con el desarrollo, se tiene planteado llevar a cabo el próximo Encuentro Internacional de la Calidad, a desarrollarse en Lima, Perú, en este 2019.
Perfecto. Muchísimas gracias, Adela Vinuesa, por su participación hoy en El Microscopio. Más información sobre el próximo Intercal a vinuesa@cimedcorp.com. De todas maneras, está el flyer junto a esta nota en la página web. Nuevamente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mesna Silvana. Adiós.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye hardest still. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. Goodbye makes the journey harder still.
what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Cynthia Bowman es médica especialista en patología y en laboratorio clínico de patología. Dirige el departamento de medicina en el hospital Bay State William y Noble de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Estuvo a cargo del grupo de trabajo de la IFCC como los marcadores de glucosa deben ser evaluados en cuidados críticos. Profesora Cynthia Bowman, bienvenida al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el grupo de trabajo de la IFCC y sobre cómo los medidores de glucosa pueden ser evaluados en cuidados críticos. Publicaron recientemente un artículo de investigación que está disponible en el sitio web de la IFCC y junto al enlace de esta entrevista. Nuestra primera pregunta es, ¿cuándo se ha creado este grupo de trabajo?
It was actually conceived of or in 2013.
La idea surgió allá en el año 2013 y lo comenzamos a organizar en el año 2014. Fue creado porque había mucha información sobre medidores de glucosa en pacientes hospitalizados en cuidado crítico para control glucémico. En el año 2010, la FDA comenzó a hablar sobre este tema y en el 2013, el Instituto de Estándares y Laboratorios Clínicos publicó un documento, el POCT-12A3, sobre cómo debían evaluarse los medidores en contextos hospitalarios. Luego, ya en el año 2014, publicaron las primeras guías de recomendación que culminaron en el año 2016. La fuerza de trabajo de Point of Care Testing quería asegurarse de que este tema sea estudiado y evaluado para poder hacer recomendaciones.
¿Cuál fue el objetivo del grupo de trabajo?
Obtuvimos una tarea por parte de la fuerza de trabajo. Eso fue parte del trabajo mismo. Estuvimos a cargo de llevar a cabo la evaluación sobre cómo utilizar medidores de glucosa y la práctica clínica utilizando medidores de glucosa. Además, teníamos que ver qué requisitos tenían que cumplirse para que la medición pudiese hacerse con éxito. También teníamos que estudiar los sistemas de control de calidad externos e internos. Teníamos que evaluar cuál era el criterio de los marcadores disponibles en el mercado y ver de esta forma las recomendaciones de uso. También teníamos que alinear nuestras recomendaciones con nuestros colegas pares de otros grupos clínicos.
Nos gustaría que nos cuente sobre estos marcadores de glucosa.
Hay un artículo muy, pero muy interesante en el año 2012 que pueden ver en el buscador Google. Es muy fácil de interpretar. Los marcadores evolucionan en la década de los 60 y 70 en forma de tiras. Fueron muy útiles, como saben, y se utilizaban fácilmente en los consultorios médicos, salas de emergencia, departamentos médicos. El concepto de la automedicación también evolucionó y migraron a muchos centros de cuidado críticos en hospitales. Luego se veían los resultados obtenidos y se comparaban entre un paciente estable y otro inestable. Considerando el tiempo de evolución, podemos decir que han alcanzado uno masivo.
La investigación se dividió en término 1 y término 2. Invitamos a la audiencia a descargar el archivo del sitio web de la IFCC. Y también les recordamos que van a encontrar el enlace al archivo en el sitio donde está esta entrevista. ¿Nos podría contar sobre los puntos principales de estos términos y a qué información pueden acceder los profesionales en el documento?
Well, in term one, we talked broadly about the clinical practice of using them, and using glucose meters, and we talked about.
En el término uno, hablamos sobre la práctica clínica del uso de los medidores de glucosa. Hablamos de las ventajas y las desventajas. También hablamos de las situaciones donde pueden presentarse inconvenientes o problemas por no ser precisos, ¿verdad? En el término dos, vemos más en detalle, vemos los requisitos de uso. Pensamos mucho sobre los puntos que debía contener este término. Decidimos hacer un documento de investigación con más detalles para que alguien que quiera abordar el tema pueda tomar diferentes secciones. También tiene fundamentaciones para el uso de los medidores. Dividimos esta parte en cinco. Comenzamos con las bases de los medidores, procesos de selección, cómo evitar problemas de uso y manipulación. Después nos volcamos a la parte más científica, donde hablamos de la metodología y los analizadores disponibles. Hicimos hincapié en métodos de referencia. También hablamos de esperar sobre la eficacia, factores clínicos que pueden afectar la medición, qué puede esperar un médico sobre los medidores y sobre cómo deben utilizarse. Luego terminamos con una sección sobre cómo validar los medidores. Es un documento de mucho, pero de mucho alcance. Tiene contenido general y científico, por lo que puede ser útil para muchos profesionales, pero de diferentes áreas, ¿sí?
¿Y cuáles serían las recomendaciones del grupo?
La primera recomendación fue que los grupos de medición pueden tener problemas con pacientes en estado crítico agudo, ¿sí? A pesar de que puede funcionar para muchos pacientes, puede presentar variaciones impredecibles y puede presentar errores. Es por eso que no los recomendamos para el uso con pacientes en estas poblaciones. Recomendamos otras tecnologías. Durante los 2 o 3 años de desarrollo del documento, como conclusión, podemos decir que se utilicen los medidores en todas las etapas. Sin embargo, se tiene que saber acerca de las variaciones y problemas potenciales. Para eso, tienen que elegir el medidor adecuado y el programa. Y si los van a utilizar en situaciones dinámicas y críticas, necesitan conocer qué estudios van a realizar y qué programas de calidad van a utilizar. Esas son recomendaciones básicas. Estamos abiertos a escuchar a los profesionales y especialistas. Esto es en especial para muestras capilares que pueden ser aceptables, pero luego de un tiempo parece que no pueden cumplir con los objetivos propuestos en la población de pacientes en estado crítico.
Bien, muchas gracias. Profesora Cynthia Bowman, fue un placer, como siempre, tener esta entrevista en el microscopio.
Muchas gracias por el interés. Espero que los profesionales lean el documento y nos hagan consultas y sugerencias sobre el tema para que podamos seguir investigando y trabajando en él. Es un documento vivo, es un documento con vida.
Bien, muchas gracias por su dedicación, por su tiempo. Esperamos verla muy pronto.
Hasta pronto.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª Reunión Satélite de Cromatografía de Espectrometría de Masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª Reunión Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Estamos
en el microscopio.
El microscopio.
El doctor Ernesto Cinquerani es bioquímico. Trabaja en el Hospital Regional Ramón Carrillo en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. Es presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero. El doctor Julián Serrano es bioquímico de la Universidad Nacional del Litoral. Trabaja en el Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina. Es miembro de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal. Es presidente de las 23ª Jornadas Bioquímicas del NOAA. La doctora Viviana Montero, Universidad Nacional de Tucumán, se desempeña en la Dirección Técnica de Bioquímica del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Es miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos de esa misma provincia. Es la secretaria de las 23ª Jornadas Bioquímicas del NOAA.
Se vienen las 23ª Jornadas Bioquímicas del NOAA. Y para eso estamos en contacto con el presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero, el presidente de las 23ª Jornadas Bioquímicas del NOAA y con la secretaria de estas mismas jornadas. Muy bienvenidos a El Microscopio. Cuéntenos cuándo se van a realizar.
Primero, buenas tardes. Soy Ernesto Cinquegrani, el presidente del Colegio de Bioquímicos de aquí de Santiago, acompañado por el doctor Julián Serrano, que es el presidente de la jornada, y la doctora Viviana Montero, que es la secretaria también de las jornadas bioquímicas. En la fecha de las 23 jornadas bioquímicas que ha recaído la organización sobre Santiago del Estero es el 4, 5 y 6 de octubre de este año. La vamos a realizar en las termas de Riondo. El lugar donde va a ser es uno de los mejores lugares que especialmente destinado para este tipo de evento, que es el Centro Cultural General San Martín, que está ubicado en el centro de la ciudad de las termas, en el Parque Miguel de Güemes, prácticamente en pleno centro. ¿Por qué nosotros hemos elegido termas? Nos seduce muchísimo desde el punto de vista que por su atractivo turístico fundamental y también debido a la infraestructura que tiene, que nos permite este centro cultural, que nos permite donde va a realizarse el evento, una capacidad como para 1000 personas, con mucha tecnología de avanzada, especialmente para todo este tipo de disertaciones, y también que nos va a permitir también la llegada de los stands y para mostrar dentro de los stands diferentes propuestas comerciales también, que nos va a servir bastante, especialmente en nuestra profesión. Así que por eso es que hemos definido elegirlo en las termas. Las termas, por eso les digo, considerado actualmente el spa del país, tiene todo lo necesario, especialmente en infraestructura para este tipo de eventos.
Estas jornadas tienen un lema.
Sí, le pusimos un lema a estas jornadas que dice: la excelencia bioquímica, una constante actualización. Y esto nos pareció algo muy importante. Con esto quisimos sintetizar el objetivo para este encuentro, aparejado con la visión de que el bioquímico juega un importante rol dentro del equipo de salud. Por tanto, la responsabilidad en el ejercicio de la profesión lo obliga a una actualización continua, imprescindible para acompañar los avances científicos y tecnológicos en una actitud de compromiso con la calidad de servicio que brinda a los pacientes. Puesto de otro modo, la permanente actualización y capacitación son el camino que nos lleva a la excelencia bioquímica. Con esto, como te decía, quisimos sintetizar un poco el espíritu de esta jornada, ¿no?
Y pasando al primer día, jueves, ¿cuáles van a ser los ejes que se van a tratar?
En el primer día vamos a tratar todo lo referido al perfil lipídico, evaluar el riesgo que tiene este perfil lipídico sobre la aterosclerosis. Esta charla va a estar a manos del doctor Fernando Brites, que es un investigador de CONICET de la UBA, excelente en el tema, por eso lo hemos citado para nuestras jornadas de actualización. El segundo tema que vamos a ver el día jueves va a ser la interpretación de un hemograma automatizado, va a estar a cargo por el doctor Miguel Orcilles, que trabaja en este momento en el Hospital Rawson, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, vamos a tratar el tema de lo que es resistencia antibiótica a cargo del doctor Fernando Pasterán, que trabaja en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Esas serían las tres principales charlas del día jueves. Luego de estas charlas vamos a tener el lunch de bienvenida para todos los concurrentes a las jornadas.
Y el segundo día, viernes, si se pueden levantar temprano después del lunch.
Bueno, el día viernes vamos a largar tempranito a las 8:30 de la mañana. Vamos a tratar todo lo referente a virus del dengue, del Zika y qué perspectiva en el diagnóstico hay a través del laboratorio. Esta charla va a estar dada por el doctor Marcelo Ovejero, que en este último mes ha estado trabajando ampliamente en todo lo que fue dengue, tiene todos los datos estadísticos que de nuestra provincia. Luego del doctor Marcelo Ovejero, el doctor Federico Bonilla, que es un gran investigador del CONICET de la provincia de Tucumán, va a abordar el tema de la visión del laboratorio en la infertilidad y reproducción asistida. Luego viene el doctor Guglielmoni, que trabaja en este momento en el Sanatorio Allende y en la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos a tratar algo que está muy en boga en este momento, que es trombofilia. Y vamos a ver qué es lo que conocemos hasta hoy y qué se espera de la paciente embarazada, sobre todo. Luego viene una charla del metabolismo fosfocálcico, que va a estar dada por la doctora Garay Gabriela, que trabaja en este momento en el Hospital Privado de Córdoba. Seguido, para continuar la mañana, todo lo que sea la importancia de la albuminuria en el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética, también a cargo de profesionales de Córdoba, de la doctora Ruiz Pecchio. También va a estar a cargo de la doctora Susana Salgado.
¿Y en la tarde qué va a pasar?
Tenemos a la tarde, vamos a comenzar con la presentación de pósters, que para nosotros es muy importante porque hay mucha gente que nos ha consultado para el envío de pósters dentro de las distintas especialidades, digamos. Y vamos a continuar con el tema obesidad y cirugía bariátrica, seguimiento postquirúrgico y suplementación. Esto lo va a dar la doctora Rosana La Regina, es una médica clínica que realiza este trabajo en la Fundación Favaloro en Buenos Aires y tiene una gran experiencia en el control de estos pacientes. Luego va a venir un intervalo y el doctor Horacio Salomón, un reconocido médico en el tema el referencial del tema SIDA en la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar sobre HIV, de dónde venimos y a dónde vamos. Luego, el doctor Jorge González, un especialista en la parte de virología de hepatitis, que trabaja en el Instituto Malbrán en Buenos Aires, nos va a hacer una actualización en hepatitis C, D y E. Y luego, algo también que para nosotros es muy importante, viene la cena show de esa noche.
Bien, llegamos al tercer día, que es el sábado. ¿Qué mesas va a haber?
Bueno, el día sábado vamos a alargar los que nos levantemos tempranito porque vamos a venir del festejo del día viernes a la noche anterior. El laboratorio en la detección de las inmunodeficiencias primarias va a estar dada por la doctora Laura González, que trabaja en el Hospital de Niños de Tucumán. A las 10 de la mañana vamos a seguir con el doctor Omar Cáceres, que va a tratar el tema de la etapa preanalítica en la endocrinología, sobre todo en lo que se refiere en el eje tiroideo y gonadal. Y a las 11 de la mañana se va a tratar el tema candidiasis vaginal recidivantes a cargo del doctor Ricardo Negroni, que es reconocido a nivel mundial. Trabajó en el Instituto Malbrán, en el Hospital Muniz en Buenos Aires, y que mucho tiene que ver con el doctor acá, Julián Serrano, nuestro colega, y que a través de él pudimos acceder a que esta eminencia, como lo es el doctor Negroni, venga a honrarnos con su presencia. 11:45 va a ser una entrega de premios de todas las presentaciones que se hicieron de pósters, y a las 12 del mediodía ya se hace el cierre general de las jornadas.
En el programa se anuncian cursos, ¿cuáles van a ser?
Sí, el taller renal va a ser el día jueves de 16:30 a 18:30 y lo dictarán la doctora Ruiz Pecchio y la doctora Susana Salgado, que son de la provincia de Córdoba. Este es un taller muy importante porque nos van a brindar una actualización, sobre todo en la utilización de distintas formas que nos dan una mejor idea de lo que es el funcionamiento renal frente a las determinaciones tradicionales que tenemos, como son, por ejemplo, el clearance de creatinina. Otro taller es el taller de microbiología, que va a ser el viernes de 9 a 11, donde el doctor Fernando Pasterán, un reconocido bioquímico bacteriólogo, nos va a hablar sobre todo de la resistencia a los antimicrobianos. Y luego el doctor Cristian Álvarez, micólogo de Tucumán, nos va a hablar en la parte de micología sobre las micosis unguiales, o sea, las micosis de uñas, tanto de manos como de pie. Y también va a hacer referencia a las micosis, como por ejemplo histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, que en general son micosis que hay en todo el norte. Y por último, tenemos el taller de hematología, que va a ser el viernes entre las 15 y 17:30 horas, en donde lo va a dar el doctor Miguel Orsille y la doctora Alejandra Rivas, ambos de Córdoba, que tienen una amplia experiencia porque son docentes de la Facultad de la Universidad de Córdoba.
Súper completo el programa. ¿Cuántas veces se ha hecho en Santiago del Estero y qué expectativas de asistencia tienen?
Esta jornada es la 23ª jornada que se realiza en el NOA. El sistema va rotando por provincias que componen el NOA, y en Santiago, desde que al menos yo estoy trabajando de hace más de 20 años, esta es la tercera vez que la realiza, que la organiza. El anterior, la última, ha sido en el 2007, y ahora hemos vuelto por el tema de la organización, recién nos ha recaído de nuevo a nuestra provincia. Tenemos hasta el momento más o menos unos 300 inscriptos, y creemos que hasta que llegue el momento se va a duplicar prácticamente. No solo está la parte científica, sino también está la parte social, que nos interesa que en esta zona del norte generalmente la gente la acepta bastante, es la que busca la parte social, y yo creo que las termas nos va a permitir esto, no solamente aprovechar lo científico, sino también la parte social del hecho que va a poder descansar, va a poder relajarse y muy buen entretenimiento va a haber para que puedan disfrutar de esta jornada química y la pasen bien.
Lo que dice el doctor Cinquegrani realmente es algo muy importante para nosotros y realmente es el motivo por el cual hemos elegido Termas de Río Hondo, porque realmente Termas de Río Hondo nos brinda distintos espacios, porque tiene no solo el autódromo o el museo del autódromo o tiene una isla Taratinti para hacer avistaje de aves, y realmente combinado con la gastronomía que tiene, que es muy famosa por los chivitos y todos los pescados, realmente creo que va a ser unas jornadas, un encuentro de familia prácticamente, porque yo creo que muchos profesionales van a venir a Termas de Río Hondo no solo a disfrutar de la parte científica, sino también a disfrutar de un encuentro entre colegas y a reencontrarse con la familia.
Bien, para todos los que quieran tener más información, averiguar cómo inscribirse, jornadasbioquímicasnoa.org. Como ven, un programa sumamente tentador. Y aquí los tres colegas dicen que los sigan en la fanpage y en Facebook, porque ahí van poniendo todo lo que van a tener para ver, para aprender, para visitar, para comer. La gastronomía es increíble en Santiago del Estero y en Termas de Río Hondo más. De modo que todos invitados a estas 23ª jornadas de bioquímica del noroeste argentino, 4, 5 y 6 de octubre del 2018. Centro Cultural de Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Jornadas bioquímicas noa.org. Seguramente van a ser todo un éxito. Muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Gracias a vos, Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta pronto.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Transmisión. Las leyes que criminalizan la transmisión del VIH en Canadá podrían disuadir a los hombres que practican sexo con hombres a realizarse la prueba del VIH. El no realizar el cribado del VIH por este motivo puede aumentar de manera significativa la transmisión del VIH a nivel poblacional, lo que tiene importantes implicaciones para la salud pública. Las actuales leyes canadienses establecen que las personas con el VIH tienen la obligación de revelar el estado serológico antes de un acto sexual que implique una posibilidad real de transmisión. Por tanto, conocer el propio estado serológico respecto al VIH puede hacer que la persona sea responsable de la no revelación y la transmisión. Con el objetivo de cuantificar el potencial impacto de las leyes de revelación del estado serológico sobre el cribado del VIH y la transmisión, se llevó a cabo un estudio entre 2010 y 2012. El 7% reveló que tenían menos o muchas menos probabilidades de someterse a la prueba del VIH debido a las leyes que penalizan la no revelación del estado serológico y la preocupación por un enjuiciamiento futuro.
Con microscopio.
Bacterias. Los ratones que viven en los sótanos de los edificios de apartamentos de la ciudad de New York, incluso en los vecindarios más exclusivos, son portadores de bacterias que causan enfermedades, gérmenes resistentes, antibióticos y virus desconocidos hasta el momento, y otros que no. No se sabe si causan enfermedades en humanos, pero un segundo estudio, centrado en las bacterias, detectó algunos de los patógenos más reconocidos como causantes de enfermedades, como Shigella, Salmonella, Clostridium difficile, Escherichia coli. También se encontraron bacterias resistentes a antibióticos, como las que se han vuelto casi intratables en los hospitales del área.
O microscopio.
Protección. El número de personas que contraen enfermedades transmitidas por las picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas se ha triplicado en Estados Unidos en los últimos años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no están sugiriendo que los estadounidenses abandonen sus planes de jugar al softball o las siestas en la hamaca, pero los funcionarios enfatizaron que es cada vez más importante que todos, especialmente los niños, estén protegidos con repelentes de insectos durante sus actividades al aire libre.
O microscopio.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. Quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso
se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano, ay, que no paró de nevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Que se llama soledad. Ah, ah, ah. Hey, soledad.
Un microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Adela Vinuesa, coordinadora de proyectos y control de calidad de CIMED Coorp Ecuador. A la doctora Cynthia Bowman, directora del Departamento de Medicina en el Hospital Bayside Wynne y Noble en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Al doctor Ernesto Cinquegrani, presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero. Al doctor Julián Serrano, presidente de las 23ª Jornadas Bioquímicas de NOA. Y a la doctora Viviana Montero, secretaria de las 23ª Jornadas Bioquímicas de NOA.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.